Perfiles. Juan Carlos Sena.
Bueno, Juan Carlos, gracias por estar, bienvenido.
No, gracias por haberme invitado, por favor.
Bueno, yo confieso que el ferrocarril ha estado entreverado en la vida de uno desde la primera infancia, ¿no? Un poco por la fantasía del viaje, de lo que significaba el movimiento. Yo nací en la ciudad de La Plata. En esa época también funcionaba el provincial, que terminaba acá en Avellaneda.
Claro.
Y recuerdo con una mezcla entrañable de tristeza, por no tener ese presente, y de gratos recuerdos por haber conocido parte de la Argentina a bordo de vagones de tren, ¿no? Es cierto que ha sido muy doloroso el impacto de los 90, pero la pregunta que uno siempre se hace en forma optimista, ¿no? Mirando que el pasado ya está ahí y no se puede modificar, si hay posibilidades hacia adelante de que en la agenda de la Argentina política, de la decisión, se pueda ver una recuperación de ese esplendor, buscando obviamente la modernidad, las alternativas que tiene hoy en el mundo el ferrocarril.
Yo soy ferroviario, ¿no? Entonces uno a veces el mundo subjetivo de uno lo traiciona y a veces nos piden objetividad. Hay una mezcla, nostalgia, remembranza, tristeza, hay de todo. Nosotros venimos peleando para que se vuelva a reinstalar el Sistema Nacional Ferroviario. No vislumbramos, ni en el gobierno ni en la oposición, que haya un entusiasmo por la reconstrucción del Sistema Nacional Ferroviario. Yo estoy hablando del sistema, no quiero hablar de partidismo, quiero hablar que no hay, que creen que otros modos de transporte son mejores que el ferrocarril. Y hay un convencimiento también en la sociedad, porque tengo que dividir la sociedad en dos partes, la sociedad capitalina y el interior. Uh-huh. El interior lo necesitan, y acá también lo necesitan, pero el interior no está, y aquí está. Entonces son dos políticas totalmente distintas. El tren suburbano en capital representa o representaba en toda la red nacional ferroviaria nada más que el 11%. Entonces acá se ha perdido, acabe el proyecto para cerrar el ferrocarril, no es de ahora. Uh-huh. Viene de la época de Frondizi, cuando uh-huh. instala la industria del transporte automotor, cuando viene de la mano de Frondizi la represión contra los ferroviarios. La primera fue en 1958, después nos aplican el plan Coninter, después tenemos la gran huelga contra el plan Larkin, uh-huh. y así de seguido, y en forma paralela se venía construyendo la industria del transporte automotor, fundamentalmente en Córdoba, uh-huh. que llamaban que se había industrializado Córdoba. Fue una industrialización de Córdoba segmentaria, nada más que tiene que ver con el transporte automotor.
Sí.
¿Cuánto viene al final Materfer, Grandes Motores? Dice que era de Fiat, de ferrocarril. Pero después vino un boicot de todos los gobiernos, con algunos veranitos, decimos nosotros, uh-huh. pero el último mamporro lo dio la dictadura militar.
Claro.
Y después, bueno, no empieza con Menem, esto empieza con Terraño.
Ajá.
En Terraño, ajá. Él se llama el plan Terraño cuando Aerolíneas Argentinas, flota fluvial, la flota mercante, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Él ya le buscaba socio y al ferrocarril lo quiso dividir en cuatro partes.
Sí.
Cuando el ferrocarril es un sistema, no se lo puede dividir al sistema. Y entonces, bueno, viene ahí, él fracasa. Son los paros y la resistencia que hubo en esos tiempos, si se acuerdan de la época de los paros de...
Sí, claro, sí, sí.
Y ahí viene, y ahí se frena, pero para terminar este segmento. El mismo asesor que tenía Terraño, se llamaba Liu Thompson, es del Banco Mundial, lo tuvo Menem.
Claro. Con Dromi como ministro, ¿no?
Exactamente, que es el que hace la reforma del Estado y uh-huh. que da esta matufia que es, no están privatizados los ferrocarriles, eso lo tenemos que hacer clarito, están concesionados.
Claro.
La infraestructura ferroviaria sigue siendo de la nación.
Uh-huh.
Entonces nosotros tenemos algunas ventajas, sigue siendo de la nación. No tenemos nada que expropiar nosotros.
Claro.
Acá tenemos que hacer caer los contratos.
Uh-huh.
Eso es lo que tenemos que hacer. Y volver a planificar y volver a convocar a los ferroviarios. Nosotros hemos sacado un libro que se llama Ferrocarriles Argentinos, Destrucción, donde participan más de 20 compañeros. Son todos los compañeros de la zona, porque ya está, ya dijimos todo lo que teníamos que decir,
claro.
Sobre la destrucción, ya está.
Claro, ya está.
Ahora tenemos que empezar a decir cómo lo hacemos.
¿Cuál es el plan? Claro, ¿cómo seguir?
Claro, nosotros hacemos una proyección, trabajan compañeros del norte, compañeros del oeste, el centro, Bahía Blanca, Junín, Mesopotamia, capital. Hay un trabajo sobre lo que usted hablaba del provincial. Uh-huh. ¿Y sabe de quién? De los geógrafos.
Ajá.
Participan los geógrafos en el libro. Porque la geografía ha cambiado, porque hay un montón de cosas. Claro. Y el ferrocarril no es de los ferroviarios, es de la sociedad.
Claro. Hoy entonces, en la traza del provincial debe haber millones de argentinos viviendo, ¿no? Sobre las vías.
Claro, claro. Esto sí que reconstruye todo. Nosotros planteamos la reconstrucción de las trazas, la reconstrucción de las trochas. Uh-huh. Planteamos un plan de forma pormenorizada bajo el punto de vista técnico-político. Cuando digo político no estoy hablando de política partidaria.
No, está claro, sí. Sí.
Y este libro, lo único que nosotros decimos que no queremos que me lo haga un político desde la capital federal siempre lleno de consignas, ¿no? Porque se confunde aquel consignismo político con un proyecto político.
Claro.
Entonces, bueno, acá trabajan, son todos idóneos, son todos compañeros, son profesionales algunos, otros son idóneos, como lo llamamos nosotros. Y bueno, todos hablan por las zonas.
Uh-huh.
Estuve presentando el libro en Bahía Blanca, donde hay un grupo de ingenieros y profesionales idóneos que hicieron el proyecto para la zona sur, la de Tandil, la de Junín. Bueno, son grupos, no, uno no está solo. Y bueno, nosotros lo que más deseamos que nos contesten y nos refuten el libro.
Una pregunta que, bueno, naturalmente surge. Esta nostalgia que yo manifesté sobre el tema de los trenes, ¿tiene arraigo en los jóvenes, en las generaciones nuevas? Porque, digamos, llega un momento que biológicamente esto lo va a tener que continuar la generación más joven de argentinos con decisiones.
Yo creo que acá, usted me pregunta, ¿en la generación de los jóvenes en general o en los ferroviarios?
En general.
No, en general lo tienen en el interior del país.
Ajá.
El interior del país sufre un fenómeno total y absolutamente diferente. Cuando nosotros nos echan en la época de Menem, uno salía lleno de nostalgia y de bronca de las reuniones a ver qué podíamos hacer y usted se encontraba en Buenos Aires solo.
Uh-huh.
A pesar de que había mucha gente,
sí.
Uno tenía una profunda soledad. En cambio, en los pueblos, los ferroviarios se unieron, formaron centros culturales, cualquier cosa. Yo conozco museos, las estaciones, transformaron galpones en el Chaco, en el norte. Nosotros tenemos una contabilidad de 36.
Uh-huh.
Por ejemplo, El de Catamarca se llama el guardapalabra de la estación.
Ajá.
Entonces, bueno, ahí un grupo de teatro entró con los ferroviarios, hicieron un grupo. Entonces, ahí se incorporan los jóvenes.
Ajá.
Ahí. Bien. Lo mismo que el Meridiano Quinto aquí en La Plata.
Sí.
Bueno, la estación del provincial, tomó la estación y el barrio está completamente...
Sí.
Y bueno, y ahí hay un ambiente totalmente diferente porque usted va a los bares de ese alrededor y tienen recuerdos de carnet de ferroviario que lo tienen ahí en la estantería del vino.
Uh-huh.
Y bueno, ellos tienen una compañía de teatro que se llama Los Ocupa del Andén, viajan por todos lados, ahora nosotros presentamos el libro ahí, vinieron los tucumanos a verlos y antes de presentar el libro hicieron unas escenas, los tucumanos se fueron... Lo quieren llevar.
Claro, contentos para allá.
Claro, pero que lo único que quieren decirle al que hizo el guión que él le cambie la estación, y le van a poner la estación de allá.
Ajá.
Pero vinieron locos la vida. Se llaman, tanto salen las mujeres de los ferroviarios vestidas de negro.
Ajá. Una forma de ir acercándolos a la cuestión ferrovial, ¿no?
Pero nosotros decimos que el ferrocarril va a volver de la mano de los jóvenes y de la cultura.
Ajá.
Y desde el interior del país.
Qué lindo es eso. Estaba pensando, Juan Carlos, que en el fenómeno de hacerle creer a la gente esta cuestión de la modernidad, del Estado que fracasa, de los 90, no tomamos conocimiento de que ese crecimiento exponencial del transporte de automotor no tenía ni infraestructura carretera, ni la seguridad, ni los costos que tenía el ferrocarril más amigables, más amables, en esa idea que de chiquitos aprendimos de esa especie de abanico que tenía un punto central portuario para la salida agroportuaria, digamos, pero que después terminó enhebrando la posibilidad de que esta gente pudiera viajar de pueblo a pueblo, en caminos mucho más confiables que eran los del tren, y aún hoy me parece que siguen siendo más confiables que algunas rutas que todavía están en estado... qué sé yo, de la traza de los años 40, 50 y 60, no frente a la modernidad, ¿no?
La ausencia del ferrocarril trajo un fenómeno social muy fuerte. Hemos pasado de la accidentología a la siniestralidad.
Ajá.
Por la cantidad de accidentes que hay.
Ajá.
Tenemos de promedio 23 muertes diarias. Con respecto a los costos, una tonelada de soja del Chaco, de Resistencia a Rosario, me sale lo mismo que desde Rosario a Ámsterdam. Son los costos de los camiones. Eso lo dicen los cargadores, no lo digo yo. Uh-huh. El otro tema, entonces, tengo un problema muy serio. Yo he tenido una movilidad social que son 1.200 pueblos fantasmas.
Claro.
Entonces, las villas han crecido fundamentalmente en algunas zonas como Rosario y Santa Fe, que son villas que están construidas sobre vagones. Uh-huh. Entonces, acá ha habido una movilidad social que hay que tenerla en cuenta. En el interior del país todavía sigue el culto al muerto, que viene de nuestras culturas ancestrales. Acá la gente tuvo que abandonar, hasta los cementerios. Yo conozco Simoca, tengo unas tías, qué sé yo, ahí. Allá hay una adoración al muerto. Allá el mal muerto, sí. El día del muerto, van y le limpian el cajón,
sí.
Le llevan la comida, y cuando más al norte va es peor. En Ecuador lo sacan afuera, uh-huh. Lo sacan a pasear para que tome aire. Es decir, son culturas ancestrales que tienen. Bueno, esa es una. Eso ha producido una desconexión antepoblacional. Lo que usted me hablaba del trencito no está más. Cuando se nacionalizan los ferrocarriles, aumenta el kilometraje nuevo de los ferrocarriles, porque aparece un nuevo tren, que es el tren regional.
Ajá.
El que va de Tucumán a Metán, y de Metán a Tucumán, y entonces va de pueblo a pueblo. Y antes, independientemente de la voluntad de los ingleses y los franceses, que eran privados, acá hubo, en la zona de Buenos Aires, Tandil, hemos descubierto que cuando llega el ferrocarril aparece la longevidad en la población.
Claro.
Porque
claro.
Trae el médico para el maquinita,
claro.
Y la capacidad instalada del consultorio médico abarca la sociedad. Es decir, hay muchos fenómenos colaterales que eso se ha cortado. El agua. Uh-huh. Acá el ferrocarril tenía un servicio que se llama trenes aguateros.
Sí.
Esos trenes aguateros abastecían. Yo viví en un pueblo que se llamaba San Cristóbal. Al norte, uh-huh. De Santafesino tenía agua salada.
Uh-huh.
Yo hice la primaria ahí. Y bueno, y ahí venía día por medio y llegaba el tren aguatero. El tren aguatero repartían en la punta de allá y venían con los cargadores de agua y repartía el agua gratis. Eso no me lo puede contabilizar Sogaray ni Caballo.
Claro.
Es un servicio público.
Claro, claro. Además, una inversión destinada al bienestar de la población, la salud, nada más que preservar la salud.
Para colmo, había unos talleres hermosos, los talleres más modernos que teníamos nosotros estaban ahí. Todo eso se terminó. Los acueductos que hizo el ferrocarril, los rompieron. Es decir, acá hay una destrucción perversa, independientemente de la carga y todo lo demás, hay una destrucción perversa de todo el sistema ferroviario. Yo creo que la pelea es dura, es titánica. Nosotros... hemos formado el Movimiento Nacional para la Recuperación de los Ferrocarriles y nos negamos rotundamente a partidizar y a politizar partidariamente el movimiento. Acá hay compañeros de todas las corrientes políticas e ideológicas, hasta simpatizantes de este gobierno, que nosotros no discutimos eso, discutimos en el bar. Vamos al bar y ahí nos agarramos de lo que tienen pelo, tienen. Pero más o menos viene ahí.
Juan Carlos Sena es ferroviario desde los 12 años. A partir de allí comenzó su pasión por el ferrocarril. Fue delegado sindical y secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. Juan Carlos Sena fue miembro de la resistencia peronista a partir de 1955. En 1961 participó en la huelga ferroviaria oponiéndose al Plan Larkin. Fue nombrado secretario del Centro Argentino de Estudios Ferroviarios. Trabajó como investigador en la Comisión Provincial por la Memoria. Perfiles. Juan Carlos Sena. Juan Carlos Sena es ferroviario desde los 12 años. A partir de allí, comenzó su pasión por el ferrocarril. Fue delegado sindical y secretario general de la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. Juan Carlos Sena fue miembro de la resistencia peronista a partir de 1955. En 1961, participó en la huelga ferroviaria oponiéndose al Plan Larkin. Fue nombrado secretario del Centro Argentino de Estudios Ferroviarios. Trabajó como investigador en la Comisión Provincial por la Memoria.
Bueno, hablemos un poco de la cuestión personal. San Cristóbal, en el norte de Santa Fe,
sí.
Uno de los pueblos de vida de la infancia.
Es uno de mis, yo hice la primaria ahí.
Ajá. ¿Pero el lugar de nacimiento?
Yo nací en Santa Fe.
¿En Santa Fe capital?
Yo nací en Santa Fe capital, mi padre era ferroviario, pero yo me di cuenta que vivo en este mundo en un pueblito que se llama Pie de Palo. Ajá. Ahí la precordillera sanjuanina empezó era relevante, que relevaba puestos el Belgrano, y bueno, y después de ahí me fui a vivir a Chilecito.
¿El Belgrano ahí era un ferrocarril que llevaba pasajeros y carga, las dos cosas?
Todo. Ajá. Ahí llevaba pasajeros, carga, y llegaba un tren blanco, que era la cooperativa nuestra, la cooperativa de los ferroviarios, que era un shopping en rueda.
Ajá.
Claro, porque entonces no había nada por esos lugares. Y, por ejemplo, a pie de palo llegaba el tren blanco. Ese tren blanco.
Un ramo general es rodante, digamos.
Claro, era la cooperativa ferroviaria de trabajadores. Ajá. Entonces, no únicamente abastecían a los ferroviarios que estaban allá en el confín, sino que también le vendían a la población.
¿Eh? Y de esa época, Juan Carlos, hay amigos que pertenecieron a la familia ferroviaria, generacionalmente, pibes de aquellos años, algunos.
Yo me acuerdo de pie de palo, me acuerdo de una familia Aguirre, que los he vuelto a ver después en la escuela, de Chilecito Nada y de San Cristóbal, sí.
Uh-huh.
Tengo a Lemonier, a José Levich, a Ingeniero Ascensa, tengo ahora, hace ahí una jornada tecnológica, y bueno, ya me han invitado, las maestras me han llevado, por el año pasado lo hicieron, estuve muy mal de los pulmones, me agarré la congestión pulmonar. Pero tengo que dar unas charlas, pero la charla que más miedo tengo que darle charla a los chicos de séptimo grado de mi escuela.
Ajá.
Y ahí tengo que explicarle a los pibes.
Sí, claro, que esa generación.
Sí,
más
bueno,
marita,
esa
¿no?
me carbura, ni que tuviera que rendir una materia.
Sí, estaba pensando también, más allá de la cuestión material, económica, del costo del transporte, el tren como vehículo de comunicación y de cultura. Porque también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Cómo se iba trasladando la cultura de un pueblo a otro, la comunicación, la novedad, la posibilidad de que llegaran elencos de teatro, por ejemplo, que se perdió con esa pérdida también, ¿no? No solamente lo material, sino alguna cosa de carácter espiritual que debe haber impactado notable y negativamente, ¿no?, en esas poblaciones.
Mire, nosotros somos tributarios de diferentes corrientes políticas e ideológicas ya hace 150 años.
Uh-huh.
Algunos constructores que vinieron, pusieron los primeros rieles, venían huyendo de la Comuna de París.
Uh-huh.
Entonces muchos de ellos instalaron acá una impronta, tanto anarquista como socialista, metieron la impronta de la cultura, fundamentalmente la fraternidad. La fraternidad tiene toda una historia de construcciones, de biblioteca y de escuela. Biblioteca, la primera escuela industrial mixta la crean ellos en Laguna Paiva y el ferrocarril no permitía a las mujeres que entraran, entonces le crearon un taller a las chicas afuera. Y después la biblioteca donde yo vivía, Nicolás Avellaneda, la crearon la fraternidad. Fuera de eso, ellos crean un lugar donde se estacionan. Por ejemplo, vienen los maquinistas que vienen de Bahía Blanca, dejan servicio en Olavarría y toma el de Olavarría para acá.
Uh-huh.
Ellos no paran en hotel, tienen alquilan unas casas que se llaman Las Comunas, en homenaje a la Comuna de París.
Uh-huh.
Entonces, en homenaje, entonces ellos tenían pizarrón, tenían esto, daban clases, leían el reglamento, pero ellos tenían la obligación de enseñar a los chicos del barrio a hacer esto, a hacer aquello, crear biblioteca. El problema de las bibliotecas y de los libros y de los problemas culturales, nosotros lo tenemos de esas corrientes ideológicas, lo mismo que los socialistas, ¿no?
Uh-huh.
Eso viene de hace muchos años y eso perduró. Y se creaban los conjuntos de teatro, pero que el actor era el mismo trabajador.
Claro, una especie de cooperativa, ¿no? De trabajo, sí.
Claro, claro. El problema del cooperativismo, el mutualismo del ferrocarril es muy grande. La primera uh-huh. huelga nacional ferroviaria es de 1896 y la dirige una sociedad mutua de Tolosa.
Ajá. Uh-huh.
Y el intelectual que colabora y hace los panfletos y hace todo se llama José Ingeniero.
Claro, bueno, no es casual, ¿no?, que también en las bibliotecas populares hay una gran impronta del socialismo.
Ah.
Estamos hablando de la historia previa a los grandes acontecimientos de la mitad del siglo XX, que después, bueno, con la llegada del peronismo se van entroncando, ¿no?, una gran cantidad de
corrientes. Pero
en
el peronismo, cuando algunos quieren distorsionar, yo esto tengo los afiches.
Ajá.
Están los afiches. Yo tuve mi primer oficial en el taller en Córdoba, Rafael Gómez, inspector de caldera tucumano. Era presidente de la Unión Ferroviaria.
Uh-huh.
Y se llamaba 17 de octubre la Unión Ferroviaria. Tengo el afiche. Uh-huh. Cuando traiga el libro, está el afiche.
Uh-huh.
Y tiene toda la semana sacaba el afiche y lo pegaban por todos lados. Había conciertos, recitales. Había toda una impronta cultural que no se paró.
Uh-huh.
Y don Rafael fue únicamente maestro de taller, maestro de la vida, porque Yo tenía 12 años y me revisaba los cuadernos de comandante de matemática y,
ah, mira.
Y te retaban.
Claro, claro.
Sí, 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 no. Y bueno, esa cosa siguió. Y siguió y bueno, nosotros creo que acá la primera tuvo mucha fuerza Laguna Paiva por las corrientes migratorias y acá nosotros creamos en el año 75 un centro cultural muy grande. Los técnicos habíamos ascendido de Calafón, un centro cultural muy grande, el Ferrocarril Belgrano, el mayor tributario del rock.
Ajá.
Y entonces acá Nelly Wilke, después cuando de la dictadura, yo era secretario general del personal técnico y lo fuimos a ver al presidente y quería, basta de traer muestras de la calle.
Sí.
Le pedimos un tren.
Ajá.
Y Salmerón, porque yo me puse corbata ese día.
Ajá.
Dice, ¿qué me vine a pedir?
Claro.
Y entonces le dije, un tren. ¿Qué? Y se sentó, y entonces digo, ¿un tren cómo? Bueno, él le explicó, queremos uno para pasar películas, para esto, para eso. Agarró el teléfono y lo pidió a Rosario que reformaran 4 coches.
Uh-huh.
Esos coches anduvieron 5 años hasta que vino Menem y se acabó.
Claro, sí, yo me acuerdo de esos coches, sí.
Sí.
Sí. Ahora, Juan Carlos, bueno, hay una actividad, obviamente, gremial, que tiene su carga de política gremial, para la defensa de los intereses de los compañeros, de los trabajadores, pero también para la defensa de la familia ferroviaria, porque aquí hay que hablar de pueblos enteros que vivieron, que nacieron y se criaron y se desarrollaron hasta que fueron tronchadas esos ramales en función del esfuerzo de estas familias ferroviarias, ¿no?
Y bueno, los pueblos son Cruz del Eje, Tafí Viejo, Ingeniero Guay, Maldonado, estoy paneando, ¿no?
Uh-huh.
Palmira, de Mendoza.
Sí, sí.
Bueno, Córdoba estaba dentro de la ciudad, que eran barrios que nos rodeaban a Córdoba, estaba Tafí Viejo, San Cristóbal, un pueblo ferroviario. Tafí Viejo, cuentan que cuando cobraban a fin de mes, no se podía caminar por la calle, todas las mujeres a pagar.
Claro.
Es decir, había una vida, había mucha cosa, mucha movilidad del mundo ferroviario. No se olvide que son 220.000 trabajadores que trabajaron en la época del auge del ferrocarril. Fue el año 1950.
220.000 trabajadores.
Trabajamos 220.000 trabajadores.
Es decir, que si hoy se pusiera en marcha parcialmente un porcentaje de lo que desapareció, habría una automática convocatoria para fuente de trabajo,
sí,
generación de empleo genuina.
Hay una generación de empleo. Primero que nada, poner a punto, no todos los talleres, había 37.
Uh-huh.
Acá se fabricaron llantas y ejes, en Córdoba, uh-huh, en Forja. Se fabricaron las primeras locomotoras diésel acá en Linier, la fábrica argentina de locomotora que el ingeniero Sacayo la ordenaba. En Tafí Viejo se fabricaron coches. El tren Alma, que anda todavía de sanitario, lo fabricaron en el 44 allá.
Ajá.
El prototipo del tren, los trenes talcos se fabricaron en Talleres Córdoba con el ingeniero Piñeiro Loza, que acá no le llevaron la punta y se volvieron a España. Acá se fabricaron las rieles en Suamisa, el tren laminador de rieles.
Claro, claro.
Entonces, claro que da mano de obra, por Dios. Si acá aparecieron algunas fábricas y reconstrucción de vagones, porque la capacidad instalada del ferrocarril no daba capacidad. Entonces aparecieron otras fábricas de zapatas de freno, fábricas de coche, fábricas de rieles, porque no daba. No, yo creo que hay que reconstruir acá. No únicamente tenemos que contar lo que va a tomar el ferrocarril, sino que tomamos lo que va a dar a trabajar afuera.
Perfiles. Conversamos con Juan Carlos Sena. Perfiles. Conversamos con Juan Carlos Sena.
Bueno, hablemos un poco. Uno siempre tiende a comparar lo que pasa en el país con lo que sucede en el mundo. Y uno ve, sobre todo, bueno, a pesar de la crisis, Europa ha tenido, a nuestro juicio, la certeza de mantener, de modernizar, de actualizar sistemáticamente sus servicios ferroviarios. Y hoy hay cosas que no se conciben si no es a bordo del tren. ¿Por qué no se miraron esos ejemplos? ¿Por qué no se pudo avanzar En la Argentina.
Bueno, acá vamos a otra cosa. Esto es un problema de política. Nosotros somos un país dependiente. Fuimos dependientes de los ingleses, rompimos con los ingleses y vinieron los yanquis y nos metieron en la industria de transporte automotor. Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos le dicen a los ingleses, acá se acabó. Con ustedes terminen con el ferrocarril en Australia, Nueva Zelanda, en lo que queda en Estados Unidos, en Etiopía, en fin, todos tenían ferrocarril, porque los ferrocarriles fue una herramienta de penetración colonial. Lo dice clarito Scalabrini y Ortiz esto, lo de grana, pero aparece en ello. Entonces todo el sobrante de la industria del transporte automotor la tienen que encajar de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Eisenhower era un hombre de la General Motors.
Uh-huh.
Y el hombre, el Larkin, era un general que fue el director de transporte de la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y lo manda por América Latina. Y lo manda por América Latina diciendo a partir de hoy es esto.
A imponer negocios, no a hacer negocios.
No,
a imponer,
acá a mí no le impone acá. Uh-huh. Y acá impone y Frondizi es obediente. Entonces empieza el plan, empieza todo el proyecto, pero ya en el 55, después del golpe, el informe que lo firma Previs, ya aparece por primera vez el déficit ferroviario, nunca había aparecido.
Ajá.
No es invento de Alzogaray.
Uh-huh.
Empieza firmado por Previs y empiezan a ir una serie de distorsiones. Entonces, a raíz de eso, con el tiempo, acá hay dos ingenieros, el ingeniero Porta y el ingeniero Repeto, que hacen una ecuación matemática, un algoritmo matemático que demuestra que el ferrocarril da ganancia, pero da ganancia bajo el punto del beneficio público, no del,
claro,
de la contabilidad del almacenero.
Claro, es lo que pasa cuando uno hace esa cuenta simple, cuánto recaudó y cuánto invertir, pero no se toma en cuenta el bienestar que genera esto que hablábamos antes, la,
claro,
salud, la generación de trabajo, lo que se mueve en torno de la tarea.
Los accidentes,
claro,
el cargo de combustible, la polución, la ruptura,
claro,
de las carreteras, todo eso. Bueno, todo eso, que es largo para contar, no vamos a pararnos ahora, pero fue una dura batalla. Acá yo recuerdo, y esto lo digo siempre, a algunos les gusta, pero no me importa. En la época de Onganía, hubo una pelea entre los militares ahí adentro. Yo,
uh-huh,
trabajé, había trajeron una consultora francesa y algunos militares, como Coronel Barragué, Borré, el Mónaco, defendieron el ferrocarril a muerte contra algunos que venían otros milicos que querían que esto, chao,
despachemos todo, claro.
Y estos dijeron, no, nosotros bajo el punto de vista estratégico militar, nosotros lo precisamos, no hay guerra, no hay nada. Bueno, esto lo defendieron y trajeron a los franceses, pero acá las luchas internas entre muchos, acá el primo de Lanusse, que era el ministro, quería ser pedazo del ferrocarril.
Uh-huh.
Ellos se lo pusieron. El primo del general Lanusse, ellos se lo pusieron. Y yo trabajé con ellos, así que yo no. A mí, yo estaba en planeamiento.
Uh-huh.
Y ellos agarran toda la parte de planeamiento. Ellos defienden el ferrocarril. Es decir, algunos militares la defendieron y algunos civiles la rifaron como Terraño. Porque Terraño forma la comisión de empresas públicas y pone de director a Losovich. ¿Quién es Losovich? Losovich era el presidente de la Cámara de Fabricantes de la Industria de Transporte Automotor.
Claro. Menos tren,
claro,
que nunca.
Y a nosotros nos mandó el del dueño de FATA y el de aluminio, Bronner,
uh-huh,
al ferrocarril de Interventor. Y duró lo que duró un suspiro, porque nosotros le hicimos cualquier cantidad de perrería.
Uh-huh.
Pero si no, mandó ahí, no lo mandó de casualidad. Entonces, cuando quiere, Menem toma y copia el modelo de Atache.
Uh-huh.
Entonces, Atache no rifa los ferrocarriles, los concesiona como acá. Dromi toma el ejemplo, lo perfecciona y Atache llama a licitación. Menem se la da a los amigos.
Con subsidios.
En los trenes de pasajeros y el canon que le da, los de carga, son 2 pesitos.
Ajá, ajá.
No, porque la carga es la que da la rentabilidad, como se dice ahora.
Claro.
Bueno, cuando la Thatcher pierde y se va, viene Tony Blair y los mete adentro de vuelta. Y Tony Blair no es peronista, ni socialista, ni cosa que se parezca, un liberal.
Claro, claro.
Es lo que usted me preguntaba, es por qué un gobierno... Es decir, yo siempre digo que los capitalistas son capitalistas, pero no estúpidos.
Uh-huh.
Cuando yo tomo siempre como ejemplo España. Cuando España tiene que crecer al mercado común europeo, tiene que modificar los ferrocarriles y el transporte. El que se ocupa eso es Felipe. Yo fui a estudiar allá.
Ajá, Felipe González.
Felipe González. Yo justo entré en los cursos, me invitaron, estuve ahí. Fui varias veces a estudiar. Y usted lo va a ver varias cosas. Primero que modifica la tracha, todas las cosas. Te labura todo el mundo.
Uh-huh.
Se va Felipe y Aznar continúa con la tarea.
Claro.
No mueve a ningún funcionario.
Bueno, es la época del AVE, ¿no? Del famoso tren de alta,
claro,
velocidad. Cuando arrancan estos servicios que,
claro,
venían en Barcelona, con París y demás.
Y el AVE empieza porque la empresa estatal, la Renfe, empieza a rediseñar sus propios coches.
Ajá.
Entonces, primero que nada, cuando modifica el AVE, modifica la estación central y la de Atocha. Le hace de 3 pisos. Está la estación como la de Retiro Vieja al costado del AVE. ¿Por qué? Porque entran los trenes de alta velocidad, los de cercanía y los de pasajero común.
Ajá.
Es una estación.
En 3 niveles, claro.
Claro, pero ahí salen los trenes de alta velocidad.
Uh-huh.
Entonces, pero es diseño español. Y cuando viene Zapatero, continúa. Pero antes dice Aznar, deja 6.600 millones de euros de presupuesto.
O sea, para que los había recursos para seguir.
Son políticas de Estado.
Sí.
Entonces, después continúa Zapatero y este del lío que hay ahora,
Rajoy, no lo han tocado. No tocó los trenes.
No, no tocó los trenes. No lo tocó Sarkozy, no lo tocó nadie los trenes. Uh-huh. En plena crisis, cuando la que gobierna Alemania pretendió
mandar Angela Merkel, sí.
Sí, mandar las acciones de ferrocarriles allá arriba, Radio Nacional le hizo y todo un lío bárbaro. Que vinieron a la Argentina y me vinieron a ver a mí y a otros compañeros y no filmaron y la llevamos por todos lados, lo que quedó. Y ellos hicieron una película, lo que no se debe hacer con los ferrocarriles en el
claro,
mundo.
Claro, con la imagen por momentos dolorosa, ¿no? Del abandono que tienen algunas estaciones nuestras, esa tristeza, ¿no? Esos lugares que fueron de esplendor. Pues además, en la estación, aún del pueblo más chiquito, estaba el almacén inmediatamente, el médico, a lo mejor una aldea, no estoy hablando tampoco de grandes ciudades, que fueron desapareciendo. Hay un número, más o menos, de la cantidad de apeaderos, estaciones que han desaparecido con el cierre del tren y con ellos poblaciones que fueron decayendo.
Nosotros calculamos que debe haber al menos 3.500.
3.500 localidades.
Algunas son taperas ahora. Tenemos fotos, tenemos todo. Y yo trabajé con unos chicos de Tandil, de dos escuelas agrarias. Querían saber sus orígenes y filmamos una documental en una estación que, como usted la describe, se llama De la Canal.
Ajá.
Y De la Canal tiene 56 habitantes. Pero lo primero, que cuando llega el tren, ahí estaba Mañasco con la fábrica de queso.
Ajá, sí.
Y llegaban ahí más o menos, abastecían a Mañasco 43 tambos, 45 tambos.
Uh-huh. Claro, tenían la unificación a través de las vías.
Claro, la leche y cargaban los quesos, cargaban todo ahí en esta estación. Y enfrente usted va a ver lo que acaba de decir, el almacén de Ramos General que está intacto, vayan a verlo.
Qué lindo, De la Canal.
De la Canal, está sí, cerca de Tandil.
Cerca de Tandil.
Y ahí, háganle el reportaje a la gente, el
¿no?
nieto del dueño.
Claro, claro.
Y cierto,
claro.
Siempre una película ahí. Empieza con la peluquería y termina con el boliche en la otra punta.
Increíble, claro.
Tiene los carteles de la época.
Bueno, es que el tren, uno lo tiene internalizado como la sangre de estos pueblos, ni más ni menos, ¿no? Esa arteria milagrosa que le daba vida, que traía y llevaba la posibilidad de que regresara el joven al lugar de origen, a pesar de tener que venir a estudiar a otro lado, tener la facilidad del transporte más barato y más seguro, esas cosas que uno con las que uno añora. ¿En qué momento aparece el escritor? ¿En qué momento se empieza?
¿A mí?
Sí. ¿En qué momento aparece la posibilidad de llevar al papel esta vida metida con los ferrocarriles?
Toda mi vida escribí cuestiones técnicas y a veces escribí algunos cuentos, una poesía horrible.
Uh-huh.
Y después lo dejé, pero cuando me fui del ferrocarril me indemnizaron, sería que fue, me hicieron varias ofertas para que me fuera y no me quise ir, me echaron. Y cobré y bueno, se me vino, me fui a un bar. Tomo un café con leche, me gusta mucho el café con leche.
Uh-huh.
Y me fui a un bar y me vino como un torrente, me vino todo me vino. Entonces yo empiezo a escribir y hago las primeras 40 páginas y se las llevo a dos o tres escritores amigos. Una es María Giovanni.
Uh-huh.
Yo la conozco hace mucho tiempo y yo le dije que si es un vómito, ¿qué? Me dijo, es un libro, y me dijo, tenés que estudiar. Y cuando lo fui a ver a David Viña, me dijo, tenés que cambiar de oficio.
Uh-huh.
Entonces tenés que estudiar esto, y escribí. Le digo, bueno, entonces yo empecé a hablar de los estilos, mirá, los estilos te lo corrige, mira, vos escribí lo que tenía adentro, tenés mucho para escribir.
Después se acomoda el texto.
El texto se acomoda y bueno, la María me dio unos diccionarios, me dice, yo abrí la punta a María y me puse a escribir. Me dio dos o tres consejos, hacerlo en forma cronológica y bueno, el guardapalabra, mi primer libro, lo escribo 5 veces, tardo como 6 años en escribirlo, porque empecé a viajar y empecé a contar.
¿Qué es el guardapalabras?
El guardapalabra es unas memorias.
Uh-huh.
Entonces yo digo que nosotros, para conservar y no perder el espíritu ferroviario, nosotros tenemos que defender la palabra. Y la palabra de los oficios, el ferrocarril tiene un lenguaje especial. Nosotros los ferroviarios, cuando nos encontramos, hablamos en ese lenguaje. Es el lenguaje del oficio como lo tiene cualquier oficio. Entonces yo describo el lenguaje de los herreros, de los fundidores, de la gente del movimiento, y que, bueno, para eso es que tomo una ley física de Hertz que dice que las agendas sergianas, todo te registra y que la palabra está registrada en el aire, que habría, uh-huh, que inventar algo para registrarla y ubicarla, y todas las palabras, los hombres probos, los dignos y los traidores también. Entonces yo digo que nos tenemos que transformar todo lo memorioso en guardar las palabras y no perderla y defenderla. Y tomo un poema de Federico García Lorca, no, de Pablo Neruda, que habla de la palabra, que los españoles nos trajeron la palabra.
Uh-huh.
Y que acá la enriquecieron, bla bla bla, y yo me tomo de ello, y que nosotros tenemos que enriquecer ese lenguaje y guardarlo, porque el ferrocarril volverá. Nosotros decimos que el ferrocarril ferrocarril vive independientemente de la voluntad de cualquiera, políticamente hablando. Por eso me da mucha bronca cuando muchos políticos, yo estoy hablando de la oposición, sanatean y hablan lleno de consignas y me hablan de control obrero, control, es una cosa, nos vuelve loco a todos nosotros, ¿no? Y eso, y empecé a escribir ahí. Y después, bueno, David Viña me dice, te cambiaste de oficio, ya se te terminó el ferroviario, empecé a escribir. Y cuando le llevé el trabajo completo, me dice, no, anda, yo no te voy a corregir absolutamente nada. Y María sí me lo leyó, me hizo dos, tres correcciones. Yo soy de Córdoba y nosotros los cordobeses somos muy groseros. Y me saqué todo esto.
Limpió un poquito, digamos.
Sí.
Lo civilizó.
Sí, después la chica que me corrigió esto me dijo que nosotros somos muy carajeadores.
Ajá.
Entonces yo entro contando en un libro de cuentos que tengo, los carajitos.
Ajá.
Nosotros somos carajeadores. Y hay un personaje en Villa María que nosotros decíamos carajito.
Claro, es que en realidad el carajo era el lugar del barco,
claro.
De castigo.
Y barajo era, se llama barajo.
Barajo, y la deformación, ¿no?
Exactamente.
En la búsqueda del lenguaje. Y es tan frecuente, ¿no? Es como la palabra joder, por ejemplo,
así,
¿no?
Es.
En la Argentina, uno no encuentra sinónimo civilizado para reemplazarla, ¿no?
Así es. Bueno, empezó todo ahí y después, bueno, me gustó. Y me puse a estudiar y me compré gramática, me compré una serie de cosas. Es como si hubiera tenido que aprender otro oficio. Y me puse a estudiar y Viña me dijo siempre que eso era secundario, que está bien, que ya venía el corrector, pero que había que escribir y la verdad, siempre la verdad, la verdad.
Está bien.
Perfiles. Conversamos con Juan Carlos Sena. Perfiles. Juan Carlos Sena. Juan Carlos Sena es ferroviario desde los 12 años. A partir de allí, comenzó su pasión por el ferrocarril. Fue delegado sindical y secretario general de la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos.
Futbolísticamente en Córdoba.
Yo soy hincha de Instituto Atlético Central Córdoba.
De la Gloria.
Soy de la Gloria, jugué en la Gloria, pero como a mí me gustaba cuartetear, no podía estrenarme y a veces jugaba en la cuarta especial y entonces agarré, me borré y me fui a jugar a Jesús María.
Pero una digresión, ¿la caminata por el país hizo que se perdiera la tonada o nunca anduvo la tonada?
No, la tonada de cordobera, que doy asco cuando voy a Córdoba, se me pega totalmente. A veces
aparece.
También acá cuando me hablan por teléfono los compañeros, no perdí nunca mis lugares de donde yo viví. No perdí nunca San Cristóbal, no perdí nunca Córdoba. Son mis lugares, los tengo compartidos. No tengo el corazón partido, son etapas distintas de mi vida.
Claro, claro.
Y bueno, yo voy a Córdoba y me junto con mis compañeros, con mis amigos, y desgraciadamente me pasan la necrológica
Bueno,
los que se fueron.
Y claro, ese es
y conozco, bueno,
es ley de la vida, ¿no?
Claro, entonces, bueno, a veces voy al instituto, o me llaman ellos, que son de talleres, y bueno, esas cosas, muchas nuestras.
Porque también hay que decirlo esto, si no me equivoco, y estoy haciendo mentalmente un cálculo, una elaboración, hay muchos clubes de fútbol vinculados con el fútbol, ¿no? Con el ferrocarril.
Claro, Instituto Atlético Central Córdoba se llama por el ferrocarril de la Central Córdoba.
Bueno, Rosario Central también, ¿no? Si
Rosario
no
Central,
Central Córdoba de Rosario también.
Central Córdoba de Rosario y tenemos Colón, porque mi papá jugó en Colón y jugaba bien, en Colón lo tomaron el ferrocarril, por eso lo toman a mi papá. Lo toman como una manera de pagarle.
Ajá.
Entonces, como tenían los ferrocarriles, lo hacían entrar de trabajador. Muchos jugadores de fútbol fueron ferroviarios porque no tenían plata en ese momento, entonces lo hacían entrar el ferrocarril.
Uh-huh.
Y eso pasó en Córdoba también, Instituto.
un trabajo con mucha dignidad, ¿no? De respeto por la comunidad, desde el jefe de estación, al guarda, al tipo que tenía algo que ver con el ferrocarril, le dio también esa dignidad, ¿no?
Nosotros cuando hablamos de la familia ferroviaria, hablamos en serio. Tengo anécdotas de la familia ferroviaria, una es en Piedepalo. Nosotros estábamos bajo un algarrobo, que era nuestro árbol. En todas las casillas, los chicos, la familia, era un desvío. Uh-huh. Había viña y alfalfa, no había otra cosa. Y los ferroviarios, y el almacén de Ramos Generales. Y cuando nosotros, un día matamos un pajarito y le pegamos piedra arriba del pajarito, y mi papá nos vio de arriba, de la estación, y se vino. Uh-huh. Y se vino con una rama y se hizo un pájaro más grande que el pajarito, y nos dio. Y todos los pibes lloraban, y mi papá le pegó a todo. Y salieron las madres. ¿Qué pasa? Dice, mi papá se llamaba Porfirio.
Ajá.
Nos está pegando don Porfirio. Las madres contestaron, por algo se la pegaron la muerte y se metieron para adentro.
Ajá, ninguna salió a defender más.
No, y si a mí me retaba un vecino, me cacheteaba, ni contaba yo.
Uh-huh.
Porque mi viejo me decía lo mismo, por algo será. Era toda una comunidad, yo me acuerdo que eso fue en Chilecito, fue en Córdoba, fue en todos lados. Por ejemplo, mi papá, cuando lo trasladan de San Cristóbal a Córdoba, nosotros vamos para una pensión. Y en el andén lo encuentra un ferroviario de Santa Fe que trabajaba en Córdoba en Motorman. Dice, ¿qué haces acá, Porfirio? No, me trasladó, ¿dónde estás viviendo? Una pensión, no, buen pensión no puede vivir. Fue, agarró, así. Fue a hacer las valijas, vamos, agarró un Mateo, esa época con caballo. Uh-huh. Y a la casa le llamó Lidia, vení, que llegó el Porfirio y se acomodó, así.
Ajá, esa solidaridad, ¿no? Increíble, de otro tiempo.
La solidaridad de otros tiempos y, por ejemplo, las cosas que uno ha visto durante la lucha en Tafí Viejo y en todos los talleres. Y nosotros no nos olvidamos nunca de las mujeres de Laguna Paiva, la huelga del 61,
uh-huh,
que son las que se desvistieron con su ropa, siempre vieron en Tiquerosén las antorchas y quemaron los trenes de los carneros, porque Frondizi había mandado un decreto de requisa a todos los ferroviarios que tenían que ir presos.
Sí.
Y tuvieron un papel las mujeres, lo mismo que las mujeres, o las prostitutas, las chicas de Tafí Viejo, del Triángulo, que todos los caudillos nuestros se fueron a esconder ahí, y cayó a la cana y le dijeron a rajada acá porque le aviso a tu mujer que vení siempre.
Y solidariamente defendieron los intereses de los trabajadores, ¿no?
Claro, defendían los trabajos, estaba en la punta del taller, trabajaba una chica ahí, no, nadie las criticaba, nadie vivía, ni estaba pegada a un lugar en Tafí Viejo que se llamaba la Villa Obrera.
Hoy ese espíritu está. Ese espíritu solidario
está. Todavía está. Uh-huh. Les quiero contar algo muy fresquito. Vengo de Bahía Blanca y me dijeron, mira Juan, en Ingeniero Guay han creado un museo espectacular, movible, se mueve la zorra, se mueve todo.
Uh-huh.
Inferna, está metida la municipalidad, la universidad, por toda la cosa que han hecho los ferroviarios. Es una historia, una cosa. Está en la historia de los estibadores, está en la historia de algunos que son nietos de los bandoleros rurales.
Uh-huh.
Hay toda una historia en Bahía Blanca, ¿no?
Sí, sí.
De ruralidad.
Uh-huh.
Más que estancieros rurales, son obreros rurales. Entonces me dijeron, mira, van a pasar una película del año 61 de la huelga que tuvimos nosotros, pero ¿quién son? No, mira, la hicieron en el pueblo. Los mismos que hicieron la huelga hicieron, se disfrazaron de pibe.
Uh-huh.
Ahora hay que verla. No se tira al cielo. Y hacen de huelguista, es decir, todas esas cosas están.
Ajá.
Están intactas. Uno va a Santa Rosa La Pampa, yo tengo que ir a Pico ahora, se llena la gente, se llena. Y lo primero que te preguntan en todos los lugares, ¿cuándo vuelve el tren?
Claro.
¿Cuándo vuelve el tren? ¿Cuándo uh-huh. vuelve el tren? Y lo mismo pasa el libro del Ferrocito, yo lo presenté en Tafí Viejo, en el teatro de Tafí Viejo, un teatro viejísimo, hermoso. Y bueno, se llenó y vinieron dos escuelas.
Uh-huh.
Para mí eso no ocurre acá, es otra cosa,
claro.
Ahí hay una cosa...
Está claro eso. Bueno, acá el tren, yo me permito afirmarlo desde mi visión, el tren hasta es utilizado con desprecio, me da la impresión, porque no lo cuidamos.
Así es.
Estoy hablando de Capital y Gran Buenos Aires, donde estamos haciendo este programa. Y en el interior es una demanda, ¿no? Es una necesidad.
Es una demanda y lo piden, además lo piden con nostalgia. Y hay mucha gente, nosotros decimos los ferroviarios que el ferrocarril no es de los ferroviarios, es de la nación. Y todo el mundo tiene derecho a involucrarse. Nosotros no, muchos dicen, no, los ferroviarios, no, pará. Nosotros tenemos que hacer la punta.
Claro.
Pero nada más, pero acá en Morarefa están los olivicultores de La Rioja, la flota de horticultores de San Rafael, están universidades, están un montón de nosotros,
sí,
vamos a todos
sí,
lados.
Claro, de todas maneras está el gen ferroviario, para decirlo de alguna manera.
Sí, nosotros,
que arrastra
nosotros esa... decimos otra cosa más pedante. Nosotros decimos que el ferrocarril, nosotros somos el ferrocarril.
Está bien.
Nosotros somos el ferrocarril porque somos la carnadura y la relación entre el acero y la carne da esa cosa mágica que es el tren. Nosotros hablamos así. Nosotros nos comparamos con las comunidades originarias. Las comunidades originarias, cuando le talaron los bosques, perdieron su identidad. No tienen más paja, no tienen más canto, no tienen más nido, no tienen más leña, no tienen más. Nosotros nos quitaron el ferrocarril, quedamos sin nuestro sujeto que nos sostenía.
Claro.
Y el drama nuestro no es un drama cualquiera. Nosotros, y más el maquinista, cuando nosotros decimos que el maquinista metió los precios, como es dejar un pájaro sin aire, porque el maquinista su vida ha sido ir cortando el paisaje con las vías, ida y vuelta, conocen yuchito por yuchito. Es decir, el ferrocarril es mucho más que transportar y venir cosas y ver la rutina de los trenes suburbanos. Me cuentan algunos maquinistas joven que viven todavía, que pasaban acá por la pampa húmeda de Buenos Aires y había un maquinista que te carga, que cortaba la aceleración, dice, pibe, asomate. Era, pasaban por un campo donde se sentía unos bosques de eucalipto, canto los pájaros y se ve que en ese momento largaban los caballos a trotar. Una caballada, dice, escucha, esto no lo voy a escuchar nunca más. Cortaba.
Paraba la
máquina. No paraba, iba sin freno, así nomás. ¿Qué va, accidente? No, que había accidente en un tren de carga. Mira pibe, escucha, esto no lo voy a escuchar nunca.
Poesía.
Exactamente, el ferrocarril es uno de los oficios que más le han cantado Pablo Neruda, Miguel Hernández, Arriola de México, qué sé yo. Nosotros decimos que hasta la gata Cristo es ferroviaria.
¿Está escribiendo ahora?
No, estoy presentando el libro.
Ajá.
Estoy escribiendo otras cosas. Estoy escribiendo, terminando el primer tomo. Yo pertenecía a la resistencia peronista con mi papá.
Ajá.
Y estoy escribiendo el primer tomo de la resistencia peronista. Y el año pasado, solo voy a tener que venirme hasta acá a traer un montón de cosas. Hicimos una documental con otro compañero de resistencia que tenía esa época, teníamos 18 años. Una documental, tardamos 3 años a pulmón. Hay 70 horas filmadas de los que tuvimos en La Pampa, tuvimos
sí. A ver, recordemos algunos nombres de esa gente protagonista de la resistencia. Traigamos la memoria. Cena, padre, hijo, bueno, ya sabemos.
Sí, mi tío Cacho.
Ajá.
Mi tío Cacho participaba en la resistencia peronista que pertenecía en Tucumán. Se llamaba el Toto Romero, Cutiti Díaz. Me río porque los conocía todos. Y ahora está en La Pampa, está Rodríguez. Rodríguez es el que toma Rada Nacional, como era un hombre de Filipoy, del capitán Filipoy de Valle, y toma La Pampa, toma Radio Nacional, vive, el bicicletero, tiene un taller de bicicleta.
Mirá.
Y tiene una radio. Ajá. Insoportable. Buen tipo. Bueno, toma la radio él.
¿Y se juntaban dónde en esos años de la resistencia?
La resistencia peronista empieza a organizarse. Mi papá entra en estado de aflicción cuando muere Eva Perón.
Ajá.
Que era muy peronista.
Ajá.
Y te cuento una historia que tú me la preguntas. Cuando yo ingreso al ferrocarril, yo te había hecho el primer año en la escuela industrial.
Ajá.
Y Perón en ese interín crea la escuela fábrica porque precisaba un millón de técnicos para cumplir con el primer plan quinquenal. Y mi viejo me anota de prepo y me saca de la escuela industrial y me manda ahí. Y yo le digo, papá, aprendí primer año, pero ¿para qué me sacás? Y mi viejo me dijo, no, dice, vos tenés que ir a esta escuela porque la creó el general para precisar un millón de técnicos. Digo, papá, déjate, me gané yo, pero vos vas a esa escuela porque el general te necesita. A mí, tengo 12 años, viejo. Y me mandó, y no fui ni al psicólogo, ni...
Nada, a la escuela.
A la escuela, ahí a la escuela fábrica, entré 12 años al ferrocarril. Y bueno, era así, y cuando muere Eva Perón, entran en aflicción. Y cuando bombardean la Plaza de Mayo, empiezan las reuniones en mi casa. En Córdoba, con el pretexto de jugar a la taba, en los bares, y disimulaban, y cuando viene el 55, los ferroviarios y los telefónicos ya estaban preparados.
Uh-huh.
Ya empezaron a hacer la resistencia peronista, no vota Frondizi. Hay 850.000 votos que no son en blanco,
uh-huh.
Y es el día que Perón dice Frondizi ganó por nosotros. Y un periodista le dice, sí, pero usted tiene 850.000 votos en blanco. Ah, pero esos son los más peronistas de todos, contesta el viejo, que era un zorro. Bueno, y todo eso yo lo conocí porque de muy chico entré y después, bueno, serví como mensajero, después viajé por muchos lados por encargo de ellos, que era joven, tenía que andar bien vestido. Y conozco lo de La Pampa, conocí a Filipó, conozco a la mujer de Filipó que vive todavía. Y bueno, todos los compañeros del norte de Tucumán y agarraron los fierros. Uh-huh. Nuestro primer desaparecido se llama Raúl Lechesi, era miembro de la resistencia peronista de Tucumán. Los tucumanos le decían los Mau Mau, porque eran muy duros, porque descabezaron dos jefes de talleres por ladrones. Entonces, con lo que decimos nosotros, los gorilas le dijeron, esto parece los Mau Mau, los guerrilleros de África, de Kenya, los dirigía Jomo Kenyatta, que cada vez que agarraba un inglés,
sí,
le cortaba la cabeza y lo ponía en una pirca.
Uh-huh.
Y los Mau, y estos hombres lo asumieron. Estamos orgullosos de ser como los Mau Mau. Queremos ser libres e independientes.
Claro, se hicieron
cargo. Y a partir de ahí, ellos toman... Primero organizan el CIPON, que se llama Corriente Interferroviaria Peronista del Norte, uh-huh. El CIPON. Y después se transforman en Resistencia Peronista. Ellos los fue visitado por Philippot, tienen instrucción militar, tienen un montón de cosas. Es decir, pero únicamente creen que pusimos bomba. Nosotros estudiamos, nosotros participamos en el gremio. Uh-huh. Hay todo un proyecto que tiene que ver con los oficios. Y la Resistencia Peronista se desarrolla y se agranda y se consolida en los grandes lugares de fábrica. Y después vino John William Cook, y después vinieron los otros. Porque cuando me vienen, dice que vino, nos inventaron. No. Entonces, yo tengo la frase que digo: la resistencia peronista es la respuesta sustancial del movimiento obrero peronista al golpe de Estado. Pues yo no me voy a olvidar que en ese tiempo el partido peronista se disolvió en el aire. Uh-huh. Y los sindicalistas lo fueron a ver a Lonardi. Uh-huh. Para que le dieran la CGT y se lo dieron a Cerruti y Costa. Y después cuando vino Aramburu, también fue a arrojar con Aramburu y eso era Alonso. Uh-huh. Entonces, eso era lo burócrata. Nosotros éramos otra cosa.
Bueno, ahí siempre históricamente, incluso en la época misma del Cordobazo, hubo grandes enfrentamientos frente a la burocracia sindical desde la base obrera, ¿no?
Córdoba es un fenómeno que el Cordobazo no, porque yo sea de allá, sino el Cordobazo tiene un condimento especial. Es cuando la clase obrera cordobesa en su conjunto tiene un nivel intelectual y de conciencia que es diferente a todo el país. Se da un fenómeno social varios. Uno, que la izquierda votaba al peronista, que era Atilio. Uh-huh. Atilio
López.
Y el otro era que los peronistas votaban a la izquierda, porque Tosco, uh-huh, lo votaban los peronistas. Uh-huh. La base social de Tosco era peronista. A René Salamanca lo había votado los peronistas, que el secretario general de la comisión obrera decían la masita, era del PB, uh-huh, peronismo de base. Es decir, y se da la corriente migratoria de la cantidad de estudiantes que había. Había muchos estudiantes que trabajaban y había muchos obreros que estudiaban. Y esa mixtura da un nivel de conciencia superior, más la tecnología precisaba obreros capacitados, por la que la industria del transporte de automotor trajo mucha tecnología de punta. Entonces, bueno, eso se da el Cordobazo, y otra conciencia se da. Y bien, se repiten algunos fenómenos de unidad obrero-estudiantil, como en la reforma universitaria, en el 58 la ley que la libre, y esa, uh-huh, cosa más, que es otro tema.
Me quedaría charlando, se nos acabó el tiempo, Juan Carlos.
Bueno.
Pero quiero agradecer.
Nada que agradecer.
Y además, me permito hacer cual si fuera un terapeuta, por tomar hablando de que hablamos de psicólogos, la expectativa de tener palabras esperanzadoras. Porque mientras haya alguien que quiera que vuelva el ferrocarril, seguramente va a producirse, ¿no?
Esto. Mire, nosotros, cortito lo hago esto, nosotros estamos llenos de optimismo. No puede luchar y pretender que vuelva algo como una herramienta de desarrollo. No puede haber una herramienta de desarrollo nacional si no está el ferrocarril. Es tremendo modo de transporte. Nosotros somos optimistas a pesar de las vicisitudes. Nosotros somos optimistas a pesar de que no lo veo andar. Porque no puedo pelear para verlo. Yo peleo. Capaz que lo hacen andar otro. Pero bueno, así es la vida. Nosotros vamos a todos lados. Nosotros nos decimos acá que nos vamos, que nosotros vamos a todos lados. Perdón la palabra, menos los chantas.
Está claro. Gracias de nuevo.
No, gracias a usted por invitarme.
Juan Carlos Sena, miembro fundador del Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos. Coordinó la Escuela de Formación Política del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. También la Escuela de Capacitación Política de Victoria. Actualmente es coordinador de la Escuela de Formación Política y Sindical de ATE, La Pampa. Autor de varios libros. Participó en congresos y brindó conferencias sobre movimiento obrero, partidos políticos y ferrocarriles en diversas universidades nacionales. Perfiles. Un programa del Departamento de Contenidos de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.